Me parece que es fundamental poder de algún modo discutir hoy en día, hoy en día y en los últimos años ya, ¿no? Respecto de esta insistencia en esta cuestión de la memoria, ¿no? Y respecto de si muchas veces no caemos en esto que podríamos denominar el memorialismo, pero también el derecho humanismo, ¿no? Que es esta cuestión de situar la perspectiva sobre el pasado en una cuestión de concentrarse en el hecho de la represión estatal, ¿no? Una represión obviamente feroz, terrible, que ya se cobró todo lo que sabemos, ¿no? 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, las torturas, la apropiación de niños, los vuelos de la muerte, todo lo que ya conocemos. Bueno, poner el foco en eso, ¿no? Y en el militante, porque finalmente los detenidos desaparecidos eran militantes de un proyecto. En la mayoría de los casos eran militantes revolucionarios, además, que aparece como borrada la identidad política y sobre todo los proyectos por los cuales dieron sus vidas, ¿no? Entonces, el memorialismo, de algún modo, es una operación de mirada retrospectiva que cae en la nostalgia, que pone el foco en el lugar de la víctima y en el avasallamiento de la represión del Estado y no tanto en el deseo revolucionario, en el proyecto de esas personas que, como consecuencia de su accionar político, terminaron bajo las garras del Estado terrorista, ¿no? Y también es, de algún modo, una operación, como decía, que podríamos denominar de derecho humanismo, que es una mirada que pone el foco sobre los derechos humanos siempre del pasado, en una desconexión con la violación de los derechos humanos del presente.
¿Cómo puede ser que la doctrina de los derechos humanos, que fue oficialmente declarada por Jimmy Carter como el principio que iba a guiar las relaciones exteriores, diplomáticas, de Estados Unidos, y en cuyo nombre se han realizado, ¿no?, las invasiones más salvajes de países indefensos desde el Golfo, Irak y bueno, y todo lo que nosotros vemos, y al mismo tiempo la patética situación en Europa, ¿no?, que ha convertido a ese continente en un lugar de expulsión, persecución de inmigrantes, que ha hecho del Mediterráneo una especie de tumba de todos aquellos que viajan en busca de una esperanza y de un mundo mejor. Y todo eso se hace, obviamente, levantando la bandera de los derechos humanos. A mí siempre eso me preocupó, y me preocupó para preguntarme hasta qué punto con eso uno tiene una, llamémosle así, herramienta política contemporánea, eficaz, para iniciar procesos, ¿sí?, que tengan un perfil emancipatorio, un perfil emancipativo. Y bueno, obviamente yo creo que tenemos que, esta es mi manera de pensar, llegar a la conclusión que hoy la poca política que hay, que para mí es cero, se hace bajo la égida y el paraguas y la hegemonía del pensamiento instituido por la derecha. Es decir, la derecha dio por terminado los procesos revolucionarios del siglo pasado, que, como bien dice la editorial que leíste vos, Juan, nosotros tenemos que hacer un balance de esa época, es necesario que lo hagamos, pero sí lo han hecho ellos, el balance. Ellos han hecho el balance y han dicho que el siglo pasado, ¿no?, fracasó porque es el siglo del horror, es el siglo de las dictaduras, es el siglo de las muertes, es el siglo de los fanatismos y de los totalitarismos, y que ese siglo se cierra con el triunfo de la democracia y los derechos del hombre.
Sabe ser canto. Lo fundamental es que la figura de la desaparición forzada poco a poco en nuestro país se empieza a discutir. Eso es importante. Que venga de la mano de una nueva desaparición forzada es triste. La ignorancia de un pueblo viene de la mano del ocultamiento de la información. Y hablo de ignorar que esto es una lógica que se viene perpetrando en nuestro país hace años. Tiene que ver con los medios ocultando la información o tergiversando los datos, los diferentes gobiernos constitucionales no acompañando los pedidos de verdad y de justicia de las familias, y también teniendo en algunas ocasiones acciones oportunistas. Este caso demuestra algunas acciones de este estilo más oportunistas, pero lo que los familiares creo que tenemos que tener en cuenta es que es una forma de seguir visibilizando las desapariciones forzadas. No nos podemos detener en esto de contar si son 30.000 uno o los números que cada uno maneje o que conozca por tener un acercamiento a cada una de las causas. Tenemos que esforzarnos porque empecemos a discutir fuertemente la figura del desaparecido en democracia, y eso nos va a dar la oportunidad al mismo tiempo de entender cuántos son, cuál es la historia de cada uno de ellos, qué pasó con los testigos que rodeaban estas causas, qué pasa con esas causas judiciales, por qué no han avanzado, por qué no podemos condenar a los responsables judiciales y políticos. Me parece que por ahí está el camino.
Lleno de rostros nuestro amor, está lleno de sangre. Lágrimas de amor y de injusticia, ah, y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento.
Dictadura militar y cívica, fue muy importante conmemorar la campaña del desierto, cuyo centenario se produjo en 1979. El Ministerio del Interior, a cargo del tristemente célebre Albano Arguindegui, encargó a la Academia Nacional de la Historia la realización de un congreso pretendidamente académico para ensalzar la supuesta gesta que tuvo como ideólogo y ejecutor a Julio Roca, dos veces presidente de los argentinos. ¿Qué homenajeó la última dictadura militar al homenajear la campaña al desierto? Compañeros y compañeras, la última dictadura no inventó nada. Fueron hombres y mujeres mapuche con una cuna los primeros desaparecidos en este territorio que se cobró el estado del terror argentino. Preguntamos a la sociedad barilochense, ¿por qué razones aún se niega en diversas esferas el genocidio fundante de este estado? ¿Por qué cuesta asumir la continuidad con el proceso genocida que se inició en el siglo XIX en articulación con un sistema capitalista, colonial y patriarcal? En cada 24 de marzo repudiamos el golpe de Estado de 1976 y el genocidio que puso en marcha contra el pueblo argentino, pero sumamos interculturalidad a la demanda de memoria, verdad y justicia, para que también se reconozca el genocidio que se cometió contra el pueblo mapuche, reconocimiento y reparación que exigimos. Cárcel a la memoria de los genocidas del pueblo mapuche. Ningún crimen de lesa humanidad prescribe. Taín, Futraquechayén, Petún, Mongele y Engún. Soy Epegún, Rupalo Antú. ¡Huehuaín! 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 ¡Huehuaín!
Bueno, sumamos voces a esta idea de la memoria. Escuchábamos antes de este relato de los compañeros de la comunidad mapuche en San Carlos de Bariloche, escuchábamos, decía, Rally Barrio Nuevo cantando esta historia.
Bien, ¿Caro? Bueno, lo defino puntualmente, es el espacio de articulación mapuche que presentaba su pronunciamiento en el Centro Cívico de Bariloche el día 24 de marzo de este año, en el acto por los 43 años del golpe. Bueno, ellos presentaban su punto de vista, es muy potente todo el discurso, que si lo quieren ver completo, porque estos son unos extractos, está en Walkintun TV, es un canal de YouTube, y ahí les sugiero verlo entero, es importante lo que dice el compañero.
Nos quedan 5 minutos de programa, les agradecemos un montón que se hayan arrimado hasta acá. Estaría bueno que cuenten qué están planeando y dónde se los va a poder ver, encontrarnos, en qué calles y haciendo qué cosas.
Bueno, a nosotros en la calle Artigas al 2600, entre Arregui y Santo Tomé, a la vuelta del Club Villa Sahores, bien en Paternal, cerca de las vías del tren, ahí está la Biblioteca Al Paso, y bueno, los invitamos a que pasen, y que saquen y dejen y interrumpan ese paso, ¿no? Vos hablabas de la interrupción, ¿no? También, ¿no? Bueno, eso de tener el movimiento y agarrar un libro, dejarlo, leerlo. Eso es lo que puede hacer cualquiera que pase por la vereda. Pero también lo que hacemos a veces es algunos eventos, como no tenemos nada programado, ¿no, Natalia? Para pronto, ¿no?
No, no tenemos nada programado.
Pero bueno, hemos hecho algunos eventos puntuales determinados días, como la del 24, como el del 8 de marzo, como el carnaval, y hemos hecho mateadas también, ¿no? Hubo en enero tomar mate en la vereda y leer libros fue una cosa que lo hicimos los días jueves. Quizás ahora viene el invierno y algunas cuestiones por ahí, si da el solcito vamos a estar en la vereda, pero no hay nada concreto ahora para decir y mis compañeras no me avisaron nada de algo nuevo, pero...
Y hay un Facebook igual que la
sí,
gente...
Sí, hay un Facebook, sí.
Biblioteca Artigas.
Biblioteca El Paso Artigas, donde, bueno, ahí siempre informamos qué eventos vamos a hacer, ponemos fotos de lo que hicimos y bueno, es para que pongan comentarios y todo lo demás. Nada, seguimos en esa.
Ana Carolina, ¿qué pueden decir de Fin de un Mundo?
Yo quiero agregar una cosita chiquita, que es que en nuestra última acción de Radio Funo, uno de los últimos temas de la acción fue un tema de Beatriz Pichimalén, Luna Nueva, y que fue un homenaje total a la lucha de los pueblos originarios, un homenaje a Rafael Nahuel, un homenaje a Santiago Maldonado. Y bueno, nosotros nunca decimos qué es lo que vamos a hacer, nunca lo sabemos tampoco. Tenemos un Facebook que es Colectivo Fin de un Mundo.
Fin de un Mundo.
Facebook, Instagram.
Twitter no.
Perfecto. Mañana van a poder escuchar estas y otras cosas más dichas aquí en despuesdeladeriva.com.ar, que es nuestra página donde están subidos todos nuestros programas. Para dormir son ideales. Se enoja en muchos casos y después se duerme. Natalia, tu presencia aquí, además de...
Mi presencia aquí es, bueno, primero agradecer a todas las compañeras que se acercaron. Es contar que este viernes 29 se inicia el juicio a Yanina Farías, Janina Farías es una joven de 30 años con discapacidad intelectual que es acusada por la justicia de ser una mala madre, ¿no? La situación de Jani es que ella estaba cuidando la casa de su madre en el barrio Cuartel Quinto, en Moreno, y su madre le pone en esa vivienda a un señor.
Alfredo Leguizamón.
Claro, José Alfredo Leguizamón, le decimos señor por... Bueno, no sabemos por qué. Durante más de 3 semanas esta persona la sometió física, sexual y psíquicamente. Janina vivía ahí con sus 2 niños. En un momento este tipo se enoja porque Xiomara, la más chiquitita de 2 años, estaba llorando. Le empieza a pegar y le pega hasta matarla. Janina la lleva a Lupa, a la unidad de pronta atención, y queda detenida en ese momento, acusada de mala madre. La justicia le imputa el cargo de homicidio agravado por el vínculo en comisión por omisión, es lo que dice el fiscal. Y bueno, nada, ahí está presa desde hace un año.
Más de un año y medio.
Hay que sacar a Janina, ¿no? Uh-huh. Hoy hablaba con Karina de Casasco, que la red de mujeres de Moreno es la que las está acompañando. Me decía Cari, tenemos que sacar a Janina porque sacando a Janina sacamos a todas, ¿no?
Uh-huh. Se movilizan a Mercedes.
A Mercedes, porque exactamente, ella está presa en el penal de Magdalena. El juicio oral que se inicia el viernes va a ser en Mercedes.
Hablemos de justicia patriarcal, de justicia contra los pobres. Uh-huh. Etcétera, etcétera. Bueno, en eso estamos. Bueno, nuevamente gracias por venir,
gracias,
y por compartir esta deriva. Nos estamos escuchando el martes que viene. Gracias a Ariel Smith por la puesta en el aire. Sigan en La Tribu, ahora en el especial de La Mar en Coche, Sergio Maldonado. Así que todo tiene que ver con todo. Muchas gracias, buenas noches.